Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.
Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Alba y estoy aquí con Lara y Vanessa. Cuando hablamos de desinformación, las palabras importan. Pero, ¿es lo mismo decir fake news, bulo o desinformación? Aunque muchas veces usamos estos términos como si fueran sinónimos, en realidad no significan exactamente lo mismo. Las palabras con las que nombramos la desinformación no son neutras. Cada idioma aporta matices y connotaciones distintas. En este episodio vamos a explorar cómo la terminología en español, inglés y francés influye en la forma en la que entendemos la mentira informativa. Pero antes de entrar en esas diferencias, Lara, creo que lo primero que deberíamos aclarar es algo básico. ¿Qué entendemos realmente por noticias falsas?
Claro, porque muchas veces pensamos que todo se resume en el término fake news, pero en realidad el fenómeno es bastante más complejo. En los estudios sobre comunicación se suele explicar que la información falsa incluye diferentes categorías. Una de las clasificaciones más conocidas distingue entre misinformation, disinformation y malinformation.
Sí, esa es la clasificación que aparece en muchos estudios recientes.
Exacto. Por ejemplo, misinformation se refiere a información falsa que se difunde sin intención de engañar. Es decir, alguien comparte algo incorrecto porque cree que es verdad. Esto pasa muchísimo en redes sociales. Una persona ve un titular llamativo, lo comparte rápidamente y resulta que el dato estaba mal interpretado o directamente era falso.
Sí, eso nos ha pasado a todos alguna vez.
Totalmente. En cambio, disinformation o desinformación sí implica una intención deliberada de engañar o manipular. Según organismos como la UNESCO, la desinformación consiste en difundir información falsa o engañosa con el objetivo de influir en la opinión pública o causar algún tipo de daño. Y luego tenemos malinformation, que es un caso un poco diferente. Aquí la información puede ser real, pero se utiliza fuera de contexto o de forma estratégica para perjudicar a alguien o manipular la percepción pública.
Claro, como cuando se difunde información privada o se saca una frase de contexto.
Exactamente. Lo interesante de esta clasificación es que demuestra que no toda la información falsa funciona igual ni tiene la misma intención. Pero aquí aparece algo curioso, y es que muchos de estos términos vienen del inglés. Vanessa, entonces surge una duda bastante lógica. Cuando los traducimos o los usamos en otros idiomas, ¿significan exactamente lo mismo?
Pues no siempre. El fenómeno de la desinformación es global, pero la terminología no es completamente equivalente entre idiomas. Por ejemplo, en español hablamos de desinformación, en inglés de disinformation, en francés de désinformation. A simple vista pueden parecer equivalentes, pero cuando miramos las definiciones institucionales aparecen algunos matices interesantes. En España, por ejemplo, el gobierno define la desinformación como la difusión deliberada de información falsa o engañosa con el objetivo de confundir o manipular a la población.
O sea, que el elemento clave es la intención.
Exacto, sí, la intencionalidad. Pero en algunas definiciones europeas se añade otro factor, el beneficio económico. Es decir, la desinformación no siempre se difunde solo por motivos ideológicos o políticos. A veces también se hace para generar tráfico en Internet, conseguir clics o aumentar ingresos publicitarios.
Claro, porque cuanto más sensacionalista es una noticia, más se comparte.
Sí, totalmente. Además, hay términos muy populares en los medios, como fake news o bulo, pero que no siempre coinciden con las categorías más precisas que utilizan los investigadores. De hecho, muchos especialistas prefieren evitar el término fake news porque puede ser demasiado ambiguo.
Sí, la verdad es que se usa prácticamente para todo.
Totalmente.
Por eso, en los estudios académicos se utiliza cada vez más el concepto de information disorder. Este concepto lo propusieron Claire Wander, una investigadora y especializada en desinformación, y Hossein Drexham, un investigador sobre medios digitales, en un informe de Consejo de Europa en 2017. Además, no tiene una traducción completamente fijada, ni en español ni en francés, así que muchas veces se mantiene en inglés. Para profundizar un poco más en esta cuestión, le preguntamos a nuestra profesora Beatriz Guerrero García, especializada en terminología.
A nivel léxico y terminológico, podemos entender la variación terminológica como distintas puertas de entrada al concepto al que aluden cada una de las variantes. En otras palabras, serían la verbalización de la conceptualización que ha realizado el experto o experta desde un punto de vista determinado. Esto cobra especial importancia, por un lado, cuando el público receptor no dispone del mismo conocimiento especializado y asume que este discurso científico es algo neutro y objetivo. Y, por otro lado, cuando hablamos de préstamos. En español, por ejemplo, en los últimos años observamos un mayor número de anglicismos en comparación a préstamos procedentes de otras lenguas, debido al prestigio que se asocia al inglés. Por lo tanto, aunque el préstamo sea un procedimiento neológico tan válido como cualquier otro, y dependiendo del tipo de préstamo y el nivel de adaptación del mismo, hemos de tener en cuenta que muchas veces no solo estamos importando una palabra, sino también la conceptualización que se ha realizado en un marco cultural diferente al nuestro.
Es interesante lo que comenta, porque precisamente esa precisión terminológica es clave para entender fenómenos concretos dentro del ámbito científico. Y hablando de eso, creo que sería útil ver algunos ejemplos prácticos. Bastante claro es el de la pseudociencia. La pseudociencia consiste en presentar ideas o prácticas como si fueran científicas cuando en realidad no siguen el método científico ni cuentan con evidencias empíricas sólidas. Muchas veces utilizan el lenguaje técnico o referencias a supuestos estudios para parecer creíbles.
Sí, como cuando algo se presenta como científicamente probado, pero no lo está.
Exacto, esto puede ser problemático, especialmente en ámbitos como la salud, porque afecta a la percepción pública de la ciencia. Otro fenómeno más reciente es el de los deepfakes. Se trata de vídeos o audios manipulados mediante inteligencia artificial que pueden hacer que una persona parezca decir o hacer algo que nunca ocurrió.
Y lo complicado es que cada vez son más realistas.
Exacto, eso hace que sea más difícil detectar cuando un contenido ha sido manipulado. Por eso también han surgido estrategias para combatir la desinformación. Una de las más conocidas es el fact-checking, que consiste en verificar datos, fuentes o afirmaciones. También existe el debunking, que consiste en desmontar una información falsa una vez que ya se ha difundido. Y más recientemente se habla de prebunking, que intenta prevenir la desinformación antes de que aparezca, enseñando a las personas a reconocer los patrones de los mensajes engañosos. Y creo que todo esto nos lleva a una reflexión final.
Sí, porque si algo vemos con todo esto es que la desinformación no es un fenómeno simple. Existen distintos tipos de información falsa, diferentes niveles de intencionalidad y también diferencias terminológicas entre idiomas. Además, en este ámbito vemos que el inglés tiene un papel muy importante como fuente terminológica, ya que muchos de los conceptos que hemos mencionado proceden de ahí. Por eso, en el ámbito científico y tecnológico, también es importante seguir desarrollando y consolidando equivalentes en español, para poder describir estos fenómenos con precisión en nuestra propia lengua.
Porque al final, las palabras no solo describen la realidad, también influyen en cómo la interpretamos.
Y por eso podemos cerrar con una idea clave.
Entender cómo se nombra la desinformación es el primer paso para reconocerla y combatirla.
Hola, bienvenidos a este nuevo programa de LinguaCast. Hoy vamos a hablar de algo que parece muy actual, pero que en realidad lleva siglos entre nosotros: las noticias falsas. Aunque el término fake news es relativamente reciente, la práctica de difundir información falsa o manipulada tiene raíces muy profundas. Desde la antigüedad, la información se ha utilizado como una herramienta de poder para influir en la opinión pública, justificar decisiones políticas o consolidar gobiernos. Pero aquí surge una pregunta clave: ¿cómo nacen, evolucionan y se difunden las noticias falsas? ¿Y qué papel juegan las nuevas tecnologías en todo esto? Somos Ángel, Cristina y Jorge, y en este episodio vamos a recorrer este proceso desde una perspectiva histórica, y también vamos a analizar por qué se propagan tan rápido y qué herramientas tenemos actualmente para detectarlas. El término desinformación es relativamente reciente, pero la práctica no lo es en absoluto, porque en realidad difundir información falsa o manipulada es algo que existe desde hace siglos. Como hemos dicho, desde la antigüedad la información ya se utilizaba como herramienta de poder para manipular, para justificar decisiones políticas o simplemente para imponerse al adversario. De hecho, uno de los primeros casos, bien documentados, aparece en el Imperio Romano durante la Guerra Civil entre Marco Antonio y Augusto. Aquí pasa algo interesante. Augusto entendió muy bien que no bastaba con ganar en el campo de batalla. Para consolidar el poder, necesitaba también ganar la opinión pública. ¿Y qué hizo? Pues lanzó una auténtica campaña de desinformación. Acusó a Marco Antonio de traicionar los valores romanos por su relación con Cleopatra, y lo presentó como un líder incapaz, dominado por el alcohol. Estos no eran ataques inocentes, estaban pensados para destruir su imagen pública. Y lo más llamativo es cómo difundió esos mensajes, pues a través de poemas y de eslóganes grabados en monedas. Sí, monedas. Es decir, algo que circulaba constantemente entre la población. Y si lo piensas, no está tan lejos de lo que hoy hacen muchos políticos en redes sociales para desacreditar a sus oponentes. El resultado fue claro. Augusto ganó la guerra y acabó convirtiéndose en el primer emperador de Roma, gobernando durante más de 40 años. Todo esto nos deja una idea importante. La desinformación no necesita tecnología avanzada para expandirse. Lo único que necesita es un contexto social dispuesto a creer y a difundir ciertos relatos. Ahora bien, eso no significa que la tecnología no haya cambiado las reglas del juego. Un punto de inflexión clave fue la invención de la imprenta por Gutenberg, lo que permitió multiplicar la difusión de mensajes, ya sean verdaderos o falsos, a una escala completamente nueva. Y aquí entramos ya en el término como tal. La palabra desinformación aparece por primera vez en un diccionario ruso en 1949. Fue utilizada en el contexto de los servicios de inteligencia soviéticos, donde se definía como la acción de inducir a error mediante información falsa. A partir de ahí, el término se populariza durante la Guerra Fría, y no es hasta 1983 cuando la RAE la acuña oficialmente. Ahora bien, si un momento clave en la historia de la desinformación es sin duda la llegada de Internet, porque aquí es donde todo cambia. Pero esta parte os la dejo con mi compañera Cristina.
Hasta hace relativamente poco, la información pasaba por filtros bastante claros. Periódicos, radio, televisión, es decir, instituciones con periodistas, editores y ciertos controles de calidad. Hoy eso prácticamente ha desaparecido. Con Internet y sobre todo con las redes sociales, cualquiera puede crear contenido, pero también difundirlo de forma masiva en cuestión de segundos. Y esto tiene una consecuencia directa. La información se ha democratizado. Sí, pero también se ha vuelto mucho más vulnerable a la desinformación. Las redes sociales juegan aquí un papel central. Ya no somos solo consumidores de información, sino que también somos difusores. Compartimos, comentamos, reaccionamos, y muchas veces lo hacemos sin detenernos a comprobar si lo que estamos viendo es verdad. ¿Y por qué pasa esto? En verdad, porque como están diseñadas estas plataformas, funcionan a base de contenido rápido, breve y sobre todo algo clave, lo emocional. Lo emocional impacta más que lo racional. Un mensaje que provoca miedo, indignación o sorpresa tiene muchas más probabilidades de ser compartido que uno que dé simplemente información. Y eso encaja perfectamente con las noticias falsas. Además, entra en juego nuestros propios sesgos cognitivos. Por ejemplo, el sesgo de confirmación. Tendemos a creer más fácilmente aquello que encaja con lo que ya pensamos. Si una noticia refuerza nuestras ideas, la aceptamos y la compartimos sin cuestionarla demasiado. También ocurre algo interesante con la autoridad. Si una información parece venir de una fuente científica, aunque no haya pruebas sólidas, mucha gente la da por válida. Es lo que pasa, por ejemplo, con discursos como los de la homeopatía. Y aquí hay que demostrar una idea. No toda la desinformación se difunde con intención de engañar. Muchas veces simplemente se comparte sin pensar. Ahora os dejo con mi compañero Jorge, que os va a explicar por qué se difunden las fake news y cómo combatirlas.
Muchas gracias, Cristina. Lo primero que hay que entender es que la desinformación no surge por casualidad. Detrás, muchas veces, hay intereses muy concretos. Sabemos que algunos grupos utilizan la desinformación para cuestionar consensos científicos que chocan con sus creencias. Lo vemos claramente en temas como el cambio climático o las vacunas. En el ámbito político, la cosa va un paso más allá. La información puede utilizarse como herramienta de poder para reforzar una posición, legitimar decisiones o desacreditar al adversario, porque la ciencia tiene algo muy potente: la autoridad del conocimiento experto. Pero no todo es ideología o política, también hay intereses económicos. Difundir información científica falsa puede beneficiar a ciertos sectores o empresas, por ejemplo, promoviendo productos sin base científica, como ocurre con la homeopatía, o atacando regulaciones basadas en evidencia. Y luego está un factor clave del mundo digital, la economía de la atención. En Internet, la atención se traduce en dinero. Cuantas más visitas, más ingresos publicitarios. Y claro, ¿qué tipo de contenido atrae más atención? El más llamativo, el más polémico, muchas veces el menos fiable. Por eso la desinformación también se produce porque funciona. Ahora bien, frente a todo esto, existen herramientas para detectarla y combatirla. Una de las más importantes es el fact-checking, es decir, la verificación de datos. Existen organizaciones especializadas que analizan la información que circula en medios y redes sociales y las contrastan con fuentes fiables y con expertos. En España, por ejemplo, tenemos iniciativas como Maldita.es o Neutral, que se dedican precisamente a desmontar bulos. Pero fomentar el pensamiento crítico también es fundamental. Aprender a cuestionar lo que leemos, a identificar titulares sensacionalistas, a comprobar fuentes antes de compartir cualquier contenido. Y por último, las propias plataformas digitales también tienen un papel importante. Redes como Twitter o Facebook han empezado a implementar sistemas para señalar contenidos dudosos o reducir su visibilidad, aunque estos mecanismos siguen siendo debatidos y muchas veces insuficientes. Al final, la desinformación no es solo un problema de quienes la crean, sino también de quienes la consumimos. Vivimos rodeados de información constante y eso nos obliga a tomar una decisión, aceptar lo que vemos sin cuestionarlo, o pararnos unos segundos y pensar. Ser más críticos no significa desconfiar de todo, sino aprender a preguntarnos, ¿de dónde viene esto? ¿Es fiable? ¿Tiene sentido? Porque cada vez que compartimos una información sin contrastarla, contribuimos a que el problema crezca. Pero cada vez que dudamos, verificamos y decidimos no difundir algo falso, estamos haciendo justo lo contrario. Así que la próxima vez que os encontréis con una noticia impactante, recordad, investigad más allá de la noticia porque las apariencias engañan. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.